Mes de la familia, estaba pensando un poquitito de qué más podíamos compartir. Esta es una casa en la cual se habla muchísimo de la familia, todo el tiempo. Es más, cuando no tenés familia es un poco pesado el tema, ¿verdad? Es un poco argel de tanto que se habla de eso, porque esta casa realmente se concentra en eso. Y pensé en la peor familia que podía encontrar en la Biblia. Y encontré una que yo creo en mi ranking al menos ocupa ese lugar. Y la encontramos en Primera de Reyes 16, versículo 29 al 34, un momento en el cual cada reinado de Israel era peor que el anterior para Dios. Era cada vez que ascendía un nuevo rey, lo que quedaba una vez que terminaba su reinado era que fue peor que todos los anteriores. Y este no es la excepción. Hoy vamos a hablar de por qué hay familias condenadas por la pasividad. Hoy en día le llamamos a la pasividad tolerancia también. Y hoy vamos a ver, hay cosas que Dios no tolera y que Dios no quiere que nosotros toleremos. Primera Reyes 16, versículo 29 al 34 dice, reinado de Acab. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et Baal, rey de los Sidonios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria. Hizo también a Acab una imagen de acera, haciendo así a Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Alguien que hizo absolutamente todo mal. Primero que nada, Acab significa parecido o hermano de su padre. Y sería cosa buena si el padre de Acab hubiera sido bueno, pero si nosotros leemos un poco más arriba, el mismo capítulo habla de que Omri fue peor que todos los anteriores reyes y que también provocó la ira de Dios. Y si Acab era parecido o casi hermano de esa persona, quiere decir que cometió absolutamente los mismos pecados. Las mismas maldiciones cayeron sobre él. Y yo creo que no es algo que pasar de largo, porque muchos de nosotros lo primero que siempre tenemos que rever es, ¿será que yo soy parecido a mis padres en las cosas malas? ¿Será que yo estoy repitiendo pecados que mi papá cometió, que mis abuelos cometieron? Que en Paraguay le llamamos tradiciones de familia, muchas veces a pecados. Para no llamarle pecado, para no tener que cambiar algo, lo titulamos como no. Es algo que hacemos nosotros, los Vins. Es nuestra tradición y es un pecado. Y creemos que es algo bueno, es algo lindo que nos distingue de los demás. Ser parecido a alguien que vivió en pecado y que no agradó a Dios no es algo bueno. Y su nombre mismo llevaba esa maldición implícita. No solo eso lo hizo mal, porque él ya era malo. Cuando va y geopolíticamente escoge casarse con la hija de otro rey, el rey de los fenicios. Un rey cuyo nombre Et Baal quiere decir con Baal, es decir, era alguien que había sido consagrado desde nacimiento a un dios pagano. No solo eso, era sacerdote de la diosa Acera, dice ese rey. La diosa Acera, la diosa de la feminidad, una diosa que castraba a los hombres, a los sacerdotes, los hacía eunucos, los vestía de mujeres. Eso que vemos hoy en día no es nuevo, es de aquella época, es de esta diosa. Esa diosa exigía sacrificios de niños. No es algo nuevo el aborto. Ya venía siendo practicado hace tiempo la matanza de niños. Es la misma diosa, el mismo demonio con nombres nuevos en este tiempo. ¿Y saben qué? Estratégicamente Israel y este reinado tenían miedo de Siria. Siria era el peligro. Entonces deciden casar a la hija del rey del otro pueblo con Acab y unirse dos pueblos para hacerle frente. Tenía sentido políticamente, pero espiritualmente el error más grande que podía haber cometido. Dejar entrar a una mujer que adoraba a otros dioses a su casa. Y no solo eso, vemos cómo se cumple la maldición que Josué había dado en Josué 6:26. Si vamos a esa palabra, dice: en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó, sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Exactamente lo que él termina haciendo con su hijo mayor y con su hijo menor, sacrificando a uno en los cimientos. Los estudiosos dicen que era una práctica de aquella época, en los cimientos de algo dedicado a un dios, sacrificar a un niño. Si esto de por sí ya no es grotesco, los niños no eran matados, eran puestos ahí con vida y tapados con el cimiento, que mueran en el proceso. Y luego al otro, al hijo menor, lo sacrificó en los cimientos de las puertas, dicen. Es decir, otro sacrificio más al mayor y al menor. Muchos creen que Acab lo hacía a propósito para cumplir esa advertencia de Josué que ellos conocían por la palabra. Porque él hacía todo lo que podía por ofender a Jehová. Absolutamente todo, construir altares en la tierra de Dios. Y saben que hay un gran problema, y ese espíritu de Acab y de Jezabel siguen activos hoy en día. Acab es el hombre pasivo, el hombre que tolera. El hombre que no ocupa su lugar en su casa, el hombre que no vive con autoridad delante de su esposa y sus hijos. Un hombre que deja pasar absolutamente todo, que no tiene puestos los pantalones, se dice normalmente. ¿Por qué esa expresión? Porque a un niño pequeño su mamá le pone los pantalones. Y quiere decir que al momento en que él es hombre, que él ya puede solo, él mismo se los pone. Entonces hay hombres que están casados, que tienen hijos inclusive, pero que no asumen su rol, no asumen la autoridad, y en este caso es más grave porque era el rey de una nación. Un rey tolerante, un rey pasivo que dejaba ser y que cuando algo no lograba y se sentía confrontado, porque el espíritu de Acab lo que hace es evitar confrontar, evitar pelea a toda costa. ¿Cuántos de los que estamos acá casados sabemos que evitar una pelea no la soluciona? La mezcla con otros problemas, ¿verdad? La hace más grande, porque cuando haya otro problema lo van a conectar con el problema anterior que quedó abierto. Y Acab nunca cerraba los problemas, evitaba confrontación. Y Jezabel es el espíritu que busca el control, que busca ocupar un lugar de autoridad. Es esa mujer que hace todo por detrás, pero que al final hace su voluntad siempre. Que domina, que manipula y que seduce al que tiene el control, al que tiene la autoridad. Y ese espíritu está muy latente el día de hoy. Y hoy vamos a ver tres cosas que Dios quiere arrancar de nuestra casa si es que lo estamos tolerando. Porque lo primero, la pasividad tolera lo que no debe. Y papá de familia, esposo, si estás en este lugar, si vos no liderás tu familia, Satanás la está liderando. Es así de sencillo. Porque era tu lugar. Si vos como papá no estás liderando a tus hijos, el enemigo lo está haciendo. Punto final. Y saben que hoy nuestra generación ha delegado la crianza y el liderazgo de nuestros hijos a los abuelos. Y los abuelos aman a sus nietos, pero no los corrigen. ¿Me equivoco? Llegan a la casa de los abuelos y ahí no hay reglas. Él es el rey, el nieto. Y cuando uno cría una generación sin reglas, una generación sin castigo, ¿cuál es el resultado? No es que sea la culpa de los abuelos, porque no le corresponde al abuelo corregir. Le corresponde a los padres. Y cuando el padre lo que hace es chutar esa responsabilidad a alguien que no le corresponde, que va a cumplir su rol, que es amar a esos nietos y demostrarle cariño y disfrutar en su vejez de esos frutos, va a haber problemas. Y es por eso que nosotros somos llamados a liderar nuestras familias. En Génesis 3 nosotros vemos cuando el hombre cae. Cuando la serpiente empieza a negociar, ¿con quién negocia? No negocia con Adán. Va directo a Eva. Es llamativo. ¿Qué hubiera pasado si Adán, después de que Eva cayó, le hubiera dicho que no? Pero la serpiente sabía, si Eva cae, cayó Adán. Va a decir que sí, si ella cayó. No había una autoridad en ese lugar. Adán había delegado ciertas cosas a Eva, especialmente la toma de decisiones, al parecer. Y entonces la serpiente va directo a Eva, no va a negociar con Adán. Y Adán cae de plano detrás de ella. Y es por eso que el castigo que Dios impone a la mujer es que va a ser sometida a su marido. Es un castigo bíblico. Y es con lo que cada mujer casada pelea en el día a día. Tengo que someterme a él. Y más aún cuando el hombre no hace su parte, cuando no da gusto seguir a un hombre pasivo, a un hombre que no se pone los pantalones, a un hombre que no vive como para seguirle. Alguien que no da gusto seguir. Es difícil someterse a él y es por eso que tantas mujeres pasan de largo y toman las riendas de su hogar. En Paraguay, mucho más aún por el antecedente de las guerras y de la forma en la cual quedó nuestra nación, donde las mujeres fueron las que reconstruyeron prácticamente el país, los hombres, es como que vienen de una tradición de delegar eso a las mujeres, de dejarle eso, de no tomar su lugar, de no ocuparlo. Y saben que eso es algo que no viene de Dios. Dios no lo creó de esa manera. Apocalipsis 2:20. Dios le habla a la iglesia de Tiatira y le dice: tengo contra ti que toleras que esa mujer Jezabel enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Cada caso que vemos en la palabra de Dios pasó con Salomón, pasó con David un tiempo. Cada vez que hubo una mujer que adoraba a otros dioses, que se metía, lo que hacía era lograr que él empiece a comer cosas que no debía comer y que tenga una vida sexual que no debía tener. Es siempre ese efecto. Y es la forma en la cual Jezabel controla a Acab, le da lo que quiere, el hombre casado quiere tener sexo. No es ningún secreto. Y hoy en día muchas mujeres lo utilizan no para estar en intimidad, no para ser uno, no para disfrutar lo que Dios creó, sino para controlarlos. Y no le da lo que él quiere a menos que tal cosa. Y Jezabel así conseguía lo que quería. Y saben que hay cosas que Dios no quiere que se toleren. Si él tuvo esto contra una iglesia, le dijo: no me gusta que toleren estos comportamientos o estas personas. Quiere decir que hay cosas que Dios nos advierte, no debemos tolerar. Esposos, hay cosas que Dios no quiere que toleres, que debes confrontar en tu familia. Tantas veces caemos en la historia de que siempre tenemos que estar de acuerdo, papá y mamá, y uno de los dos vive en pecado y yo tengo que cubrirle. Cubrirle no está bien. Uno tiene que confrontarlo, no delante de los hijos, hay formas de hacerlo. Pero el esposo no debe tolerar el pecado de la esposa, debe confrontarlo. La esposa no debe tolerar el pecado del marido, debe confrontarlo. No estamos llamados a cubrir pecados. Estamos llamados a vivir una vida en santidad. Padres, hay cosas que Dios no quiere que toleres en tus hijos. Hay tantas cosas que como padres, como hijos de Dios, como gente que conoce su palabra, toleramos en nuestros hijos que Dios mira y no le agradan. Y Padre, seamos sinceros en el fondo de nuestro corazón, ¿por qué alguien tolera algo que sabe que está mal? Por evitar la pelea, por evitar la confrontación. Hablamos en estos años que trabajamos con jóvenes, con muchos padres, y la mayoría nos dicen: no me animo a decirle que no a mis hijos. A mí me encantaría llamarle a mi papá y contarle y decirle: mira, lo que me dijo este papá, esta mamá. Porque si hay algo que yo tenía asegurado con papá, era que no. La excepción era que sí. Casi nunca Y no es que era para pecar, era para hacer cualquier cosa. Era no. Y a mi papá no le dolía, no le partía el corazón. Él no creía que yo iba a tener traumas después porque me dijo que no. Pero hay una generación, y más si se crían en cualquier hogar a cargo de tíos, de abuelos, de gente que no le corresponde decir que no le corresponde eso, que no conoce el no y que hacen absolutamente lo que quieren. Y Dios quizá hoy viene a decirte como papá, como mamá, estás tolerando algo que no debes tolerar, estás tolerando algo que va a generar problemas, que si fuera solo a crear problemas es una cosa, pero que va a arruinar el futuro de tus hijos. Ahí tiene otro peso. Leía en estos días a un nutricionista que estaba muy enojado, decía, ¿cómo es que no te animás a ponerle combustible feo a tu auto? Pero no dudás en ponerle un combustible horrible a tus hijos, darle de comer cualquier cosa. Y me dolió porque cuando piden ir una cajita feliz, uno se siente alegre de poder darle. Pero a tu auto vos jamás le darías. ¿Por qué? Porque sabes el efecto que puede tener, sabes el costo que viene detrás si es que el combustible realmente es malo. ¿Y saben qué? Lo que tus hijos ven en la televisión, en el celular, en la computadora, es probable que estés tolerando cosas que vos sabes no están bien. ¿Por qué? Por no decirle no. Padres, hay formas de vestirse de nuestras hijas que no parece que alaben a Dios con ello. Pero que toleramos. ¿Por qué? Por miedo a decirle que no, por miedo a tener que enfrentar una pelea con tus hijos. Por miedo a hacerles diferentes a lo que vemos afuera. ¿Ustedes ven diferente a qué es lo que queremos que sean nuestros hijos? El día que mi hija me diga que no quiere ser diferente a esa gente, yo voy a celebrar porque es exactamente lo que yo quiero. Que sea diferente a lo que veo allá afuera. No tengan miedo. Porque hay cosas que Dios algún día te va a llamar delante de su trono y te va a preguntar, ¿por qué toleraste que esa mujer? ¿Por qué toleraste esos comportamientos en tu casa? ¿Por qué? ¿No dijiste lo que tenías que decir? ¿Por qué no tomaste la autoridad que yo te di en ese lugar y cortaste con eso? ¿Saben qué? La pasividad es lo peor que un padre o una madre pueden tener. Porque la pasividad, lo segundo, es que hace que pierdas tu autoridad. El pasivo, tarde o temprano, pierde su autoridad y alguien la toma y empieza a usar esa autoridad. En muchos hogares ya son los niños. En muchos lugares donde el padre no toma la autoridad es la mujer y no le corresponde. Y culturalmente ya casi es chocante decirlo hoy en día, pero no es correcto. Dios puso al hombre como autoridad en ese lugar. ¿Por qué? Porque Dios llamó a ese hombre a amar a esa esposa como él amó a su iglesia. ¿Cómo amó él a su iglesia? Dispuesto a dar su vida por ella, dispuesto a morir en la cruz. Hace unos días vi en TikTok, le preguntaba a uno a las mujeres si ellas tuvieran una sola opción de perder ellas la vida o su marido. Todas decían, yo entrego la del marido, sin dudar, ¿verdad? Y probablemente por algo ha de ser, ¿verdad? Algo habremos hecho. Ayer le pregunté a mi señora, ¿qué tal prediqué a la noche? Levantá más tu micrófono, ¿verdad? Todo lo que me dijo. Supongo que estamos bien entonces, ¿verdad? Pero luego le hacían la misma pregunta a los hombres, no eran los de esas esposas, y todos ellos, sin dudar, decían, yo entrego la mía. ¿Por qué? Porque hay algo en el hombre que él sabe que le corresponde sacrificar su vida si toca. Hay algo en lo profundo de todo hombre que él va a dar su vida por los suyos. Y eso viene de Dios, él lo puso así. Y es por eso que es el hombre el que debe ocupar ese lugar. Primera de Reyes 21 cuenta una historia que no voy a leerla completa, pero es una novela, Acab y la viña de Nabot. Acab siendo rey, uno sabe, un rey tiene tierras de sobra. Se da cuenta un día de que le gustaría tener legumbres cerca, una huerta cerca. Y ve la viña del único que seguramente en la zona tenía tierras ahí, Nabot. Y él se va y le ofrece, mira, yo quiero comprar esta viña, yo te voy a pagar, te voy a cambiar por otra tierra mejor si querés. Yo lo único que quiero es tener legumbres cerca. Y Nabot le dice, no, esta fue la viña de mi papá, es lo último que él me dejó. Dios me perdone, pero yo nunca voy a entregar esta tierra. El rey vuelve a su cuarto y se pone a llorar. Se acuesta en su cama. Así dice la palabra de Dios que le encuentra a su esposa, Jezabel. Un demonio con patas, que mataba a quien quería, que daba órdenes. Y Acab sabía, si ella se da cuenta que esto es lo que yo quiero, ella algo va a hacer. Y en vez de él seguir negociando, buscarse otras tierras o plantar sus legumbres un poco más lejos, se pone a llorar en su cama para provocar la ira de Jezabel. Y ella lo que hace es hacer un edicto en el cual pide a todo el pueblo ponerse en ayuno y luego contrata a dos personas para que acusen a Nabot y que puedan matarlo. Todo eso acontece, ella sella con el sello de su esposo. Es una orden del rey, no dada por el rey, dada por Jezabel, su esposa. Y hay un versículo que es sumamente interesante en el que ella le dice, no eres tú el rey de Israel, no eres tú el rey. Y parece que no, parece que era ella. Porque los edictos y las órdenes venían de ella. Y la pasividad de Acab es condenable no solo por la forma, sino por el hecho de dejar que su mujer mate a ese pobre hombre para robarle su tierra. Es decir, él no hace, pero tampoco impide que se haga. ¿Qué es lo que la mayoría de nosotros decimos cuando hay un problema en casa? ¿Qué hice ahora? ¿Y qué es lo que la mayoría de las veces nos dicen? Y nada. Exactamente ese es el problema, no hiciste nada. Y uno lo aprende cuando te dejan a cargo a los chicos y vos no haces nada, vos le dejás y que se destruyan, que hagan lo que quieran. Y vuelve la mamá y te dice, ¿qué es lo que pasa contigo? ¿Qué hiciste? Y vos, yo no hice nada. Y se suponía que tenías que hacer. Ese es el problema. Hace algunos meses en la empresa hicimos un asado con los funcionarios y había un muchacho nuevo que uno se da cuenta, le costaba entender, tomaba muy literal las cosas. Y el asadero no le conocía todavía y le dice, mira, yo salgo un ratito, mírame el fuego. La carne ya estaba puesta. Y este muchacho literalmente mira cómo el fuego se come nuestra carne. Pero lo miró, estuvo ahí todo el tiempo. Y cuando vuelve el asadero le dice, ¿qué hiciste? Y miré el fuego. El fuego consumió nuestro asado, ¿verdad? Tuvimos que pedir pizza. Pero no fue su culpa, según él. ¿Saben qué? Muchos de nosotros quizá algún día vamos a ser acusados, no de lo que hicimos, sino de lo que no hicimos. De no hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. De darte cuenta, algo sucede, se supone que tengo que hacer algo. Pero no es mi problema y no hago. En estos días hacían en TikTok un experimento en el cual un muchacho rapta a un niño en un lugar público a ver si alguien se anima a detenerle, si alguien hace algo. Hicieron el experimento 15 veces, en una de ellas alguien hizo algo. Pero no estoy hablando de poca gente, había mucha gente viendo que alguien se raptaba a un niño que no era de él. Y nadie hace nada, todos y seguían. ¿Y saben que vivimos en una sociedad en la cual ya nadie hace nada con los problemas? En el vecindario hay alguien que pone música fuerte toda la noche. Yo no creo que sea el único que trabajo, pero soy el único que sale y va a la persona con la música a pelear para que baje la música. Una vez pensé, quizá todos tienen miedo, voy a juntar firmas. Terminé mudándome, me iban a matar en ese lugar. Nadie quería firmar. Había una vecina que vivía al lado, anciana. Y yo vivía a 5 casas de ahí, no aguantaba la música. Y ella, yo no escucho nada. Quizá era sorda, no sé, pero cuando yo le hablaba, ella me respondía, entonces creo que no. Pero vivimos en un tiempo en el cual ya nadie hace nada. Y saben que hay situaciones que uno, bueno, mejor no se mete, pero hay situaciones que requieren que vos te metas y hagas algo. Cuando se trata de tu familia, de tu esposa, de tus hijos, o de gente indefensa, se supone que Dios te muestra eso, ¿para qué? Para que vos hagas algo. Si Dios te mostró un problema en la sociedad, probablemente y te cuesta, te duele cada vez que veo esto, cada vez que esto pasa, a mí me hace el favor de hacer algo porque Dios te acaba de poner esa mochila. Te quiere encomendar un ministerio. Por algo te duele a vos y a mí no. Pero ¿saben qué? Estamos tan acostumbrados a decir, no, yo no hice nada. ¿Saben que David llega a un momento en el cual su hijo, al que más amaba, al más facha de todos, Absalón, lo pierde porque una de sus hijas, Tamar, es violada por otro hermano? Todo en la palabra de Dios. Y el papá no hace nada. No toma ninguna medida. Absalón estuvo dándole tiempo a su papá a ver si él se encargaba de ese hermano. No hizo nada. Llega al punto tal que Absalón se enoja tanto con su papá que no solo mata a esos hermanos que estuvieron implicados porque le amaba a Tamar, a esa hermana que fue violada, sino que también va detrás de su papá y empieza a generar un complot con el cual casi le saca el reinado a su papá, el hijo más amado. Y David no solo perdió a los otros hijos, perdió a Absalón también, también murió. Todo culpa de David porque él no hizo lo que se suponía que debía que hacer. Porque él no castigó cuando debió castigar, porque él no tomó medidas cuando hubo que tomarlas. Y perdió autoridad. Papá, mamá, si cuando hay algo vos no hacés nada, vos perdés autoridad. De acá a unos meses va a ser tan grave que vas a querer corregir, pero ya dejaste que hagan tantas veces que ya no tenés autoridad para frenarlo. ¿Saben que en la iglesia hay líderes que aman más a sus hijos que los padres mismos? Y suena duro, pero ¿cómo lo sé? Porque hay líderes que corrigen más a tus hijos que vos mismo. Hay líderes que esperan más de tus hijos que muchas veces vos, papá y mamá. Que vos decís, no, ¿cómo voy a pedirle que sea santo? ¿Cómo voy a pedirle a él que se cuide durante el noviazgo? ¿Cómo voy a pedirle a él que viva de esa manera? ¿Cómo voy a pedirle a él que no use esas palabras? ¿Cómo voy a pedirle a él que no vaya a esos lugares? Y hay un líder en esta casa que se pelea con tu hijo cada semana. ¿Y saben qué? Cuanto más pesado el líder, más te quiere. Porque no da gusto meterse en problemas ajenos. No da gusto tener que decirte que no, que está mal. No da gusto. Cada uno de nosotros tenemos ya problemas suficientes en nuestra vida para tener que meternos en problemas ajenos. Pero si yo te amo y veo que algo está mal, yo te tengo que decir. Tengo que al menos hacer mi parte para intentar que no sigas haciendo. Si te amo, si no, seguí corriendo al infierno. No es mi problema. Yo no hice nada. Y algún día Dios te va a recordar, sí, pero vos viste, vos sabías, vos pudiste haber hecho algo. Y saben que, padres, llegó el momento, si no lo estás haciendo, vas a perder tu autoridad y detrás de la autoridad vas a perder a tus hijos, vas a perder a tu familia. Si seguís siendo pasivo, si seguís tolerando cosas que no debes tolerar, la vas a perder. ¿Y saben qué? Lo tercero, la pasividad, la tolerancia permite el avance del mal, siempre. ¿Saben qué? El mal nunca se detiene, debe ser detenido. ¿El mal por qué se detendría? Lo único que puede detener el avance de algo es una fuerza contraria, que algo se ponga en su camino y que impida que continúe. Es la única forma de que se va a detener. Un mal comportamiento de tu hijo, la única forma de que él detenga ese comportamiento es que alguien se le ponga enfrente y lo detenga. Es la única manera. El mal no se va a detener con el tiempo, no se va a detener porque sí, solo porque oras. ¿Y saben qué? Tenemos que destruir esta creencia de que ser cristiano es ser alguien que no crea problemas, alguien que siempre es bueno. No es lo mismo ser cristiano y ser alguien que nunca crea problemas, es más. En esta época de Acab y de Jezabel, Dios levanta a Elías, uno de los profetas más agresivos que hubo. Decapitó él solo a 850 profetas, él solo. En esa época, ¿por qué? Porque Dios le envió a cortar, a detener el avance de Baal en esa época. Y si alguien no se oponía a Baal y había solo uno que se detuvo, que se puso enfrente de ellos y logró detener ese avance. Y ahí al leer esto yo me acordé cuando Acab se encuentra con Elías en uno de esos momentos, él le dice, vos sos el que turbás al pueblo. Y si lo conectamos después, Jesús en algún momento le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen que soy? ¿Quién dice el pueblo que yo soy? Y uno de ellos le dice, muchos creen que sos Elías. Y la conexión con Elías era con alguien sumamente agresivo, alguien que detenía el mal, que no lo toleraba en ninguna de sus formas. De alguien que no se callaba delante de nadie si algo estaba mal. De alguien que creaba problemas, de alguien que turbaba al pueblo. Yo no te estoy animando a crear problemas. Quiero que quede claro, esa no es la idea. Hay problemas de sobra y hay gente problemática de por sí. No es que te pareces a Dios por crear problemas. Pero si hay algo que hacía Elías era decir lo que Dios le decía que diga. En la cultura de hoy decir lo que su palabra dice crea problemas. Es decir, en la cultura de hoy el que no tolera, el que se enfrenta a algo es alguien intolerante, es alguien que viene a perturbar. Aunque es alguien que dice la verdad, aunque es alguien que hace lo que Dios le pide que haga. Y a gente que vive como Acab y Jezabel, es bueno que te consideren que vos turbás al pueblo, porque si no fuera así, ellos podrían seguir haciendo lo que sus dioses le dicen. Si vos no te enfrentás a nadie, si no confrontás a nadie, quiere decir que no estás hablando cuando tenés que hablar muchas veces. Porque es imposible trabajar en el día de hoy en un ambiente tan corrupto, tan corrompido, sin tener que confrontar cada tanto con alguien, sí o sí. La gente está tan torcida, creen que es tan normal hacer todo mal, que si vos te callás, vas a entrar al sistema y vas a hacer todo mal también. Y vas a usar la excusa, es Paraguay, es la única forma de hacerlo. Y tu estándar no es Paraguay, es la palabra de Dios. Vos sos hijo de Dios, vos sos un extranjero en esta tierra. La pasividad permite el avance del mal. Juan el Bautista era otro, un Elías 2.0, era el regreso de ese mismo espíritu, de esa violencia en la predicación, de esa intolerancia a lo que estaba mal. Termina en una bandeja de plata servido en la corte del rey. ¿Por qué? Por no callarse a decirle al rey que estaba haciendo muy mal. Mateo 10.34, nuestro Señor hablando, dice, no piensen que he venido a traer paz a la tierra sino espada. ¿Por qué espada? Porque vamos a tener que pelear contra este mundo. ¿Para qué sirve una espada si no es para pelear? Y la espada que Él nos dio es su palabra. No es tu puño. Es su palabra. Y Dios nos vino a traer su palabra, que es una palabra que no trae paz en el mundo actual. Confronta. Cuando leemos la palabra de Dios, me choca lo mal que estoy. Me choca lo mal que está la sociedad, me golpea la forma en la cual nuestro país está, me golpea cuando leo su palabra. ¿Por qué? Porque a eso vino su palabra, a confrontarnos con cuál era el modelo que debíamos tener. Y saben que Dios no tolera, Él es paciente, no hay una diferencia. En algún momento la paciencia de Dios se va a acabar. El tiempo de gracia se va a acabar y Dios va a juzgar a las personas por lo que han hecho. Mateo 25, hay tres parábolas, las tres hablan de personas pasivas. Las que no se prepararon para recibir al novio, las que no hicieron lo que tenían que hacer. Que se estuvieron durmiendo, habla de aquellos a quienes se dio un capital para que hagan algo con ese capital. Y hubo uno que no hizo nada. Que pensó que devolviendo el mismo capital a su amo, él iba a estar feliz. Bueno, no perdió. Pero se suponía que de algo tenía que hacer, generar más. Y tan así que no recibe un premio, sino que lo poco de capital que le habían dado se lo sacan y se lo dan al otro que había hecho mucho. Si vos no haces nada por tu esposa, la vas a perder. Ya le conquistaste, ya le pusiste un anillo, la vas a perder. No se acabó. Cada día es una pelea por tu matrimonio. Cada día vas a tener que pelear por mantenerla feliz, por tener su corazón cuidado, por hacer los sacrificios que tengas que hacer para que no le falte. Cada día. Tus hijos, Dios te los dio, no son tuyos. Si no los cuidas, los vas a perder. Si sos tolerante, si sos pasivo en la forma en que los criás, los vas a perder. Y el enemigo se va a encargar de criarlos a su manera. Y vas a pasar vergüenza, vas a tener tristeza al ver a tus hijos crecer de esa manera y va a ser tu culpa. Lo dice su palabra. No podemos ser pasivos. La empresa que Dios te dio, si no la cuidas, la vas a perder. La casa que Dios te dio, si vos no haces los mantenimientos, si vos no cuidas lo que Dios te dio, se va a caer. Lo vas a perder. Y así en todas las áreas de tu vida. Primera Reyes 21, 25 dice, a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Y vuelve ese gen de Adán de querer decir, fue ella. Pero fue él el que se vendió, fue él el que dejó que se haga si es que él no hizo. La culpa es tuya también. Y Primera Reyes 21, versículo 21 al 23, nos muestra cómo acaba una familia en la cual hubo pasividad y en la cual se toleró cosas que no podían tolerarse. Dice, aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad, destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo lo comerán las aves del cielo. Es decir, Dios no tolera, Él es paciente, Él dio tiempo. Elías tantas veces se puso en el camino de esta pareja a decirle que estaban haciendo mal, no solo a ellos, no solo a su familia, a todo el pueblo al ser los reyes. Llega un momento en el cual la paciencia de Dios se acaba y Él barre con esa familia y esa familia es destruida de arriba abajo. Y saben que es tan fácil odiar a Acab, reírnos de su pasividad, de su inutilidad quizá. Pero hoy Dios nos llama a mirar en espejo nuestra pasividad. Cada uno de nosotros de mirarnos qué es lo que yo estoy tolerando que se supone no debo tolerar según la palabra de Dios. en tu matrimonio? ¿Qué estás tolerando que no está bien? Con tus hijos, ¿qué es lo que estás tolerando? ¿En qué áreas estás siendo paciente? No estás haciendo nada. Y ese es el problema, porque Dios está esperando que hagas algo en esa área. Porque yo te aseguro que Dios te está mostrando las cosas que están mal. Y si Dios te la muestra, es para que hagas algo. En tu trabajo, ¿cuáles son las cosas que estás tolerando que no se deben tolerar? Cuando hacemos entrevistas de trabajo y viene una persona nueva, lo primero que nosotros en la empresa le decimos, mira, estas cosas nosotros no vamos a tolerar. Entonces, cuando él hace esas cosas, él sabe por qué va a ser despedido, porque de entrada él sabía, estas son actitudes, estas son cosas que en este lugar no toleramos. ¿Será que tu hijo o tu hija sabe en tu casa cuáles son las cosas que no se toleran en esa casa? Porque te aseguro que si viene a esta casa, tu hijo y tu hija sabe que hay cosas que aquí no se toleran. Hay comportamientos, hay palabras, hay formas de vestir, hay actitudes que en esta casa no se toleran. Porque esta casa tiene reglas, reglas que están impuestas por el dueño de esta casa, que es Dios. Y es argel decirle a alguien que no es argel, pero toca decir porque son las reglas. Las reglas traen orden. Y el orden trae progreso. El orden hace que podamos avanzar en una dirección. Cuando cada uno sabemos cuáles son las reglas, qué sí y qué no, qué se tolera y qué no se tolera. La pasividad está matando a esta generación, la está destruyendo por completo. ¿Y saben qué, hombres? Es momento de hacer. Nuestra vida como hijos de Dios es una batalla constante. Es todos los días, a toda hora. ¿Por qué? Porque hay una amenaza latente. Si hoy te llegara un mensaje de texto de un número desconocido y te dice, mañana yo voy por tu familia y por tus hijos, ¿cuál sería tu reacción? Llevarlos a otra ciudad, contratar guardias de seguridad, preparar un sistema de vigilancia, hacer algo al respecto. Hermano, hermana, yo no sé si te enteraste, pero hay una amenaza latente a tu familia. Hay alguien que está dándole vueltas a tu casa cada día, cada hora, esperando a que bajes la guardia una vez para destruirla. Para destruir a tus hijos. Para destruir tu matrimonio, para destruir tu empresa, todos los días, a toda hora. Y vos no haces nada. ¿De quién es la culpa si vos sabías? Y no hiciste nada. Es nuestra. Porque la amenaza está. Y la forma de pelear contra esa amenaza también, hermano, hermana. Yo no sé hace cuántos años venís, pero te aseguro que la cantidad de años es proporcional a la cantidad de miles de veces que se te dijo a primera hora del día. Un hijo de Dios sale a la batalla, se prepara en oración y en lectura de su palabra. Cada día. Cada año. Hasta el... ¿Por qué? Porque hay una amenaza. Uno no sale desarmado cuando hay una amenaza latente, una amenaza que está activa. Uno no sale así. Pero uno sale campante como si ese león hoy no va a atacar, como si ese león no tiene ganas de destruir hoy mi familia. Y después te preguntas, ¿cómo es que pasó? No oraste, no leíste su palabra, toleraste cosas en tus hijas, en tu matrimonio. Y saben que yo sé que hay momentos en los cuales nos queremos rendir. Hay momentos en los cuales vos decís, ya tanto me peleé con esta criatura, ya tanto peleé por mi matrimonio que voy a dejar. Y el que se rinde pierde. En una batalla el que se rinde es el que perdió. Y es por eso que tu batalla es todos los días, a toda hora. ¿Por qué? A menos de que te hayas rendido. Los que tenemos hijos, y siempre hay por lo menos uno de aquellos que Pues si no puede ser que hace tantos meses, hace tantos años me peleo por este mismo tema y tengo que seguir peleando y no puedo perder la pelea. Porque el día que pierda la pelea, él ganó y él sabe que él ganó. Y hay que pelear un día más y hay que pelear aunque estés casado y cansado, aunque ya no des más, tenés que seguir esa pelea para hacerle entender a ese hijo que eso no está bien, de que no vas a tolerar eso. Y cansa, claro que cansa. Pero yo te aseguro que verlo destruido, si es que no lo haces, va a cansar mucho más. Vas a llorar mucho más. Vas a sufrir mucho más. Si te rendís y dejás que él haga lo que quiera hacer. Porque en tu casa la batalla está a tu cargo. Tus hijos. En el caso de los que son líderes, tus discípulos. Hay que pelear. Mi hermano, mi hermana, cuando levantamos cada mañana, quiere decir, estamos saliendo para la guerra. Es un lunes cualquiera, un martes cualquiera para alguien que no tiene a Dios. Para alguien que tiene a Dios, es un día en el cual puede suceder mil cosas porque Dios es el que va al frente. Y no sabemos qué tiene preparado Él. Pueden ser cosas muy grandes, para bien, pero pueden ser batallas muy difíciles también. Pero si hay alguien que no va a poder seguir muy lejos a Dios, es alguien pasivo, es alguien tolerante. No va a llegar al final del camino. Y si llega, va a llegar solo, no va a llegar con su familia. Juan 13, 17 dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hacéis. Mi hermano, mi hermana, yo sé que vos sabés. Vos sabés qué tenés que hacer. Vos no orás, vos sabés tengo que orar. Vos no lees su palabra, vos sabés. No hace falta que nadie te lo diga. Vos no corregís a tus hijos, vos sabés. En lo profundo estoy haciendo mal. Vos sos corrupto en tu trabajo, vos sabés que está mal. No hace falta que nadie te lo diga, vos sabés. Y vos sabés que también hay una forma correcta de hacerlo. Dios hoy te dice, yo te voy a bendecir, vas a ser feliz, feliz si haces lo que sabes que tenés que hacer. Vas a tener el mejor matrimonio, vas a estar felizmente casado, como dice el curso. ¿Saben cuando uno se da cuenta de la cultura, lo mal que está? Cuando esas dos palabras suenan raras juntas. ¿Sí o no? No es normal, no es bíblico que eso suene raro. Pero suena, porque la mayoría no pueden decir abiertamente que están felizmente casados. Hoy en día cuando hablamos de un hijo que nace decimos bendición, pero sarcásticamente. Cuando en realidad es literal, un hijo que Dios nos envía es una bendición. Ese era el propósito. Hoy en día es visto como, entre comillas, una bendición. Como un paquete que viene en camino que prepárate. Cuando que Dios te está dando un regalo de verdad. Y no es normal. Pero ya nos acostumbramos, ya toleramos que eso sea así. El espíritu de Elías es lo que creo que hace falta de vuelta en este tiempo. Que es el espíritu de Dios, porque Jesús al caminar en la tierra recordaba a Elías. Iglesia, estamos llamados a pelear. No a mirar lo que pasa, a pelear. Hay almas que están corriendo al infierno, corriendo. Con una sonrisa en el rostro. Pero con un vacío en el corazón, que el día que vos llegues a ellos con el mensaje de salvación, tienen una esperanza al menos de cambiar. Una esperanza de no ir al infierno. Pero hay tantos de ellos que corren delante nuestro, enfrente tuyo, todos los días. Y vos no haces nada. Nada. ¿Cómo es que se va a detener el mal si vos no lo frenás? No se va a detener, va a crecer. Y no todos queremos vivir una vida de pelea porque cansa. Pelear cansa. Te agota. No da gusto. Pero no puedes tolerar que la gente siga corriendo al infierno y vos tenés lo único que puede salvarlos de ese lugar, de una eternidad sin Dios, y no hacer nada. Hermano, hermano, vos no podés tener la espada de su palabra, la palabra de Dios en tus manos, y no hacer nada con ella. Porque algún día delante de su trono Él te va a preguntar, ¿tenías o no mi palabra? Sí la tenía. ¿Y por qué no hiciste algo con ella? ¿Por qué no peleaste? Y no va a haber excusa válida, ninguna. Iglesia, estamos llamados a pelear. Él no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder. No tengas miedo. En lo que su palabra repite la misma cantidad de días que tiene el año. No tengas miedo. Si vos estás haciendo lo que Él te dijo que tenés que hacer, no tengas miedo. Porque al final va a resultar. Y su plan se va a cumplir. Su voluntad va a ser hecha en nuestras vidas, en nuestras familias. Y si todos la hacemos, en nuestra sociedad. Pero es momento de dejar esa pasividad de acá. De no hacer, de delegar autoridad, de no tomar el lugar que nos corresponde.